En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Esta sintonía pertenece a una de las poquísimas obras que no necesitan presentación en prácticamente todo el mundo. Son Los Simpson, la serie más longeva de la televisión que se ha convertido en un icono cultural y que ha alumbrado infinidad de hijos, otras series, canciones, referencias, memes, imitaciones, libros, también tesis doctorales como la de Alejandro Tobar Las Heras. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una tesis además aprobada con la máxima calificación. Enhorabuena.
Muchas gracias. Ya que me ponía, hombre, pues había que hacerlo bien.
Está claro. Bien, está bien. Ahora desgranaremos algunas de las cosas que dices en tu tesis. También ha dado pie a hilos de Twitter desternillantes, como uno del guionista Juan Damián Pardo, que se hizo viral hace unos días. Juan Damián, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen Juan. Encantado de estar aquí.
Igualmente de tenerte. Hay que ver la que has organizado en Twitter con este hilo de la cronología completa de la vida de Homer, que debe haber costado un montón hacerlo.
Sí, bueno, en Twitter ya se sabe que cualquier cosa puede convertirse en el fenómeno del día, pero sí, la verdad es que, vamos, una sorpresa agradable.
Uh-huh. Con ellos dos vamos a celebrar esta tarde el Día Mundial de los Simpson. Por cierto, que ambos nacisteis después que los Simpson. Alejandro en el 88, Juan Damián en el 95. No sé si recordáis cómo llegaron los Simpson a vuestra vida. ¿Cuándo visteis el primer episodio de la serie, Alejandro? ¿Cuándo lo viste tú?
Uf, pues a mí me lo han contado, fíjate, pero claro, 88, cuando llegaron a España, yo la tele no la veía, no la disfrutaba, ¿no? Y recuerdo que me cuentan que ya solo con los anuncios, con las promociones que echaban en Televisión Española, en horario diurno, claro, yo ya me quedaba embobado. O sea, algo han tenido siempre los Simpson que para mí me han hipnotizado desde antes yo ser consciente siquiera.
Eres como el niño de aquellos maravillosos años, ¿no? Te ponías delante de la tele cuando sonaba la sintonía de los Simpson, abrías los ojos. Sí. Bueno, Juan Damián es más joven y por tanto tú sí que lo recuerdas o tendrás más fresco, ¿no?
Sí, a mí me pilló ya con, bueno, la generación que se curtió viendo Los Simpsons en Antena 3 al mediodía. Entonces sí que lo recuerdo, no sé exactamente con qué edad, pero sí recuerdo además como una sensación de qué es esto y no sé, o sea, como que sí que lo recuerdo con cariño desde muy temprano. Pero sí, claro, me pilló ya cuando la serie llevaba a lo mejor aquí 10 años o casi.
Recuerdo las fechas. Los Simpsons se estrenaron el 17 de diciembre del 89, es decir, que Alejandro tenía un año. Y dos años y medio antes, el 19 de abril, y por eso hoy es el Día Mundial de los Simpson, el 19 de abril de 1987, aparecieron por primera vez en televisión en una serie de cortos que no llevaba el nombre de la familia ni nada, ¿no? Han pasado más de 30 años. ¿Qué dirías, Alejandro, que los ha convertido en un fenómeno global, atemporal y casi universal?
Uy, pues que se sirven de nosotros para retratar la sociedad occidental y que, claro, de esta forma siempre en algún momento, en algún punto, te sientes identificado con algún personaje o con alguna trama. Todo el mundo se ha sentido en alguna ocasión pues como Homer Simpson, aunque igual no le gustaría, o sí, no sé, o ha ido a clase con alguna compañera que se pueda parecer a Lisa o con algún personaje como Bart. En fin, los Simpson es que al final somos nosotros, sátira más absurda de nosotros mismos, pero por eso nos gustan tanto, porque al final nos vemos reflejados en ellos, claro.
No sé, Juan Damián, si tú te ves reflejado en Homer, ya que le has hecho el hilo cronológico.
Bueno, yo creo que Homer al final tiene un poco de todas las características negativas y también un poco de las positivas de las que queremos rehuir o formar parte. Por eso creo que ha tenido tan buena recepción en el sentido de que mucha gente le tiene cariño a ese personaje, aunque sepa que muchas de las cosas que hacen está mal y tal. También respecto a lo que ha dicho mi compañero, estoy de acuerdo y además añadiría el efecto de la familia que nunca envejece, ¿no? Que creo que es algo cultural, universal, que nos hace tenerle un cariño a una familia que no puede envejecer como nosotros. Entonces, hay un elemento muy repetido luego.
Sí, bueno, están ahí estáticos. Marge tiene 34 años, Homer 36, Bart 10, Lisa 8 y Maggie 1, ¿no? Y llevan 30 décadas en pantalla a esa edad. No crecen ni envejecen, pero evolucionan.
Sí, yo creo que sí, 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 sí. Homer, por ejemplo, al principio no era tan tan absurdo, ¿no? De hecho, bueno, es el cabecilla de una campaña para defender la seguridad vial en las carreteras. ¿Quién lo diría ahora, no? Pero al final sí que los personajes han ido evolucionando, se han ido adaptando. Lisa igual también al principio era no igual tanto, pero casi tan gamberra como su hermano. Después se convierte casi en la depositaria de los ideales americanos, ¿no? Hay algunos, diría estudiosos, ¿no?, que ven en su pelo el reflejo de la corona de la Estatua de la Libertad, por ejemplo. Igual Lisa es lo que todo americano querría ser o debería querer ser, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que se han ido adaptando también a los tiempos y han ido evolucionando con nosotros, sí.
¿Estás de acuerdo, Juan Damián?
Al final han evolucionado, yo creo que, bueno, más que evolucionar los personajes, porque son personajes de circo cuya intrínsecamente nunca van a evolucionar, ha evolucionado la serie con ellos, a veces no tan deprisa como debería, pero sí que creo que ha habido un intento de evolución y de que tenga una cierta lógica esta familia respecto a los ideales de los 80 con los ideales actuales, y evidentemente los personajes sí han ido evolucionando y han ido, como dices tú, hay capítulos en los que, sobre todo de los primeros, en los que Lisa casi tiene unos ideales muy americanistas que luego van desechando por unos ideales más idólatras, ¿no?, o iconoclastas.
Recordemos que Alejandro Tovar, uno de nuestros invitados, se doctoró en comunicación con su tesis Los Simpson y la representación de tres problemáticas esenciales de la sociedad contemporánea: medios de comunicación, emprendimiento y género. ¿Por qué te interesaron estos tres aspectos?
Uy, porque yo creo que son como tres de las aristas más importantes de la sociedad occidental contemporánea, yo creo. Los medios al final terminan jugando un papel muy determinante en la configuración de las propias sociedades. El fenómeno del emprendimiento desde hace unos años es también una alternativa al trabajo por cuenta ajena tradicional, y la cuestión de género es también un asunto que de un tiempo a esta parte, aunque siempre ha estado latente, de un tiempo a esta parte ha terminado afortunadamente también estallando, ¿no? Y yo pensé que a través de estos tres grandes campos podía hacer un análisis más general de la sociedad occidental contemporánea.
¿Homer es machista y Marge es sumisa? ¿Es así de fácil de resumir?
Yo creo que no. Puede que esos sean los estereotipos que igual se les atribuyen a priori, pero fíjate lo que dice el propio creador de la serie, Matt Groening, que dice que Los Simpson es una serie que te premia cuando le prestas atención. Quizás si tú te quedas en la superficie del personaje, en sus rasgos más superficiales, sí que puedes determinar pues que, bueno, Homer es un personaje machista porque somete a su mujer, porque es quizá un padre negligente, porque tampoco es el adalid de ninguna característica positiva, ¿no? Pero de la misma forma que si observas cuál es el comportamiento de Marge en su día a día, más allá del hecho que pasa, como ella dice, 23 de las 24 horas del día en casa, ¿no? Sí que puedes ver más allá y darte cuenta de que Homer al final también es el heredero, como Marge, de la educación que han recibido, más o menos la habrán recibido en torno a los años 60, pero que, como decíamos al principio, se han ido adaptando a la sociedad. Entonces, si rascas un poco, verás que, por ejemplo, Homer es un tipo eminentemente emprendedor. Y además emprendedor de éxito, que esta es una de las líneas de la tesis. Tiene todos los elementos que cualquier emprendedor debe conjugar si quiere que su idea de negocio triunfe.
O sea, no ni vago, ni machista y aficionado al alcohol, eso también, pero sobre todo un gurú del emprendimiento.
Un gurú del emprendimiento, por ejemplo. O Marge Simpson, también tú ves que, bueno, pues sí, está sometida a su marido, digamos, pero también, como tantísimas mujeres en Occidente en estas últimas décadas, trabaja, ha trabajado y sigue trabajando porque, desempeñar el papel que la sociedad ha dibujado para ella de la mejor manera posible, pero hacer que su hija, que es la que va a recibir el testigo a la sociedad de las mujeres, el que le entregue ella, no incurra en sus mismos errores. Y ella sí que pueda desarrollarse como una mujer autónoma, plena, independiente del siglo XXI. Bueno, es igual si te quedas con el hecho de que Marge es una mujer con un collar y con un pelo así muy estrambótico, no lo observas, pero, como dice Matt Groening, hay que fijarte para que los Simpson te premien, claro.
Bueno, esta frase de Matt Groening me encanta, te premia cuando prestas atención. Desde luego ha tenido Juan Damián que prestar mucha atención para hacer ese rastreo cronológico por la vida de Homer Simpson. ¿Qué dificultades has tenido para intentar rastrear el paso del tiempo en la serie?
Pues, a ver, las dificultades eran básicamente de ir cerciorándome de cada capítulo y cómo fuera encajando, pero como desde el principio yo siempre quería hacer, o sea, aplicar un concepto del paso del tiempo y de la cronología y del canon o lo que signifique eso a una serie que nunca se ha preocupado por ello desde el principio. Entonces, creo que esa nueva forma de ver la televisión, de cómo empatizamos con los personajes, la gente la necesita de alguna forma, y precisamente con esta serie, con la que mucha gente reconoce escenas o reconoce capítulos o tiene una especial sensibilidad hacia ciertas cosas, pues creo que ese quizás ha sido, o sea, mi objetivo era simplemente como contar una historia de principio a fin que hemos visto fragmentada, pero creo que a lo mejor ha tocado algún elemento en ese sentido, en el sentido de poder como unir un montón de historias que no tienen ningún sentido, pero como si de repente tu padre o tu abuelo te contara todo de seguido y dijeras, ah, esto encaja aquí de este modo y no sé qué. Y luego lo que dice Alejandro, perdón, porque me parece muy interesante la perspectiva de género en esta serie, bueno, en cualquier serie, pero sobre todo creo que una respuesta que siempre se puede dar a por qué se estudiaría elementos como el género, como el racismo en una serie como esta, una serie de humor, es porque al final esta serie es una serie que ha marcado a mucha gente y que con sus chistes o sus estereotipos, al final van marcando una sociedad, una forma de ver el mundo. A mí eso me parece muy, muy interesante, qué dice los Simpson de nosotros y qué nos ha enseñado los Simpson como sociedad, porque está claro que algo que hemos consumido durante tanto tiempo nos enseña algo, por muy nihilistas que nos podamos poner.
Sí, sí, es que llevamos 30 años con ellos. Hay una parte fundamental de los Simpson que son los diálogos. Los fans más acérrimos son capaces de recitar de memoria escenas enteras de la serie, y esto es gracias sobre todo aquí a los grandes actores de doblaje que hay detrás. No podíamos hacer un Día Mundial de los Simpsons sin Homer y sin Marge, en concreto sin Carlos Isberg, que da voz a Homer Simpson, y a Margarita de Francia, que da voz a Marge.
Mis hijos ya no me quieren. Prefieren estar con sus amigos que con su madre.
Se están haciendo mayores. Pronto abandonarán el nido y tendrás tiempo para ti. Cientos, miles de horas. Y luego la paz de la tumba.
Es difícil contactar con los actores de doblaje que tienen unos horarios tremendos, pero Guillem Zaragoza lo ha hecho.
Sí, bueno, en primer lugar le hemos preguntado a Carlos Isbert qué sensaciones tiene a la hora de poner voz a uno de los personajes más famosos de la historia de la televisión, a Homer Simpson.
Cuando te cae un personaje de estos es la guinda, esto marca una carrera. La sensación de doblar a un personaje como Homer es primero divertirte exactamente igual que se divierte en el original. Que no puedes estar encorsetado ni tenso, sino que tienes que estar suelto, con los cinco sentidos a flor de piel, porque tiene muchos cambios, muchos matices, porque hay que cogérselo todo. Y este es nuestro trabajo del día a día.
Y le hemos preguntado lo mismo a Margarita. Ella es profesora de lengua española y literatura en un instituto de secundaria y compagina ese trabajo con el de actriz de doblaje. Cuenta que al principio intentaba que no se supiera demasiado que ella era la voz de Marge Simpson, pero claro, con la llegada de las redes sociales y demás, pues todo el mundo, incluidos sus alumnos, se acabó enterando.
Es gente que ha crecido viendo los Simpson, que ha comido durante muchos años de su vida viendo los Simpson en televisión. Entonces, es algo muy cercano para ellos. Yo al principio, cuando yo empecé, las redes sociales no existían. Yo intentaba que no se supiera. Lo pasa que ahora ya es imposible, absolutamente imposible. Y sí, hombre, sí. Y que me pida, anda, dinos algo. Y no, bueno, si os portáis bien, al final os digo algo.
Bueno, una de las cosas que más impacta a estos dos actores es la cercanía con la que les trata la gente de la calle, casi como si fueran miembros de su familia. Dicen que lo entienden, ya que son muchísimos años colándose cada día en el salón de millones de hogares españoles.
Durante muchos años los Simpson han entrado en todos los hogares a mediodía, que quieran y que no. Entonces, de alguna manera, el hecho de estar en casa y de ver ese personaje todos los días hace que cualquiera tenga esa familiaridad. De hecho, es lo que me pasa. Cuando te encuentras con alguien que es fan de los Simpsons, pues prácticamente todo el mundo ha visto esta serie y tiene muchísimos fans. Pues claro, ya te miran con esa cercanía. Tú has estado en su casa.
Y atención a esto porque es muy curioso. Dice Margarita que muchas veces cuando ve un capítulo de Los Simpson doblado por ella, puede saber en qué momento de su vida estaba y que incluso puede identificar qué capítulos dobló estando ella embarazada.
Hay algún episodio de los del principio, de los primeros y tal, que de pronto, por ejemplo, lo oigo y digo, anda, este es el último capítulo que doblé antes de dar a luz. Hay uno que más me acuerdo de que tuve que bajar a hacer un retake y digo, mira, la víspera de que naciera mi hija mayor, por ejemplo. Y sí, que de pronto te transportas un poco a aquel momento en el que estabas doblando aquello. Hay algunos, en algunos momentos concretos, determinados, que dices, mira, esto lo hice en aquel momento.
Respecto al proceso de doblaje, el secreto, dicen ellos, para que todas esas frases sean recordadas, es estar atento a los detalles, ser perfeccionista y sobre todo disfrutar.
Yo soy de los antiguos, soy un romántico, yo me gusta buscar los matices, buscar la sutileza. Las prisas nunca me ha gustado. Sé que se puede hacer rápido, ¿eh? Pero luego pasa que lo oyes y suena todo como que le falta algo. Disfrutar. Decir, oye, vamos a hacerlo otra vez. Y te dice el director, ¿por qué? Si está muy bien. Y dice, no, porque mira, se me ha escapado una cosa y no ves cómo esta palabra le da un impulso distinto. Déjame que lo voy a coger. Yo soy de los que hace eso.
Y finalmente, en esto ambos coinciden en recordar con nostalgia el proceso de doblaje de antaño, que era mucho más artesanal y se reunían cada día todos los actores del elenco para grabar.
Con la digitalización ha cambiado y entonces ahora lo hacemos solos. Yo no estoy con mis niños, no estoy con Lisa, no estoy con Bart, no estoy con Mou, si este habla Mou o con quien sea. Sino que yo estoy sola en el atril y bueno, tratando de que quede de la manera más natural. Pues yo voy una tarde y en un ratito de una tarde, como voy yo sola y voy haciéndolo todo seguido, pues me hago mis dos capítulos.
Hasta el doblaje ha evolucionado en todos estos años. Antes mencionaba, Juan Damián, el tema del racismo. Hubo esa emisión, es bastante reciente, la emisión de ese documental The Problem with Apu, que puso sobre la mesa el tema del racismo en la serie. Se planteaba que el inmigrante indio es un estereotipo racista y se hacía hincapié en que además no estaba interpretado por un actor de origen sudasiático. ¿Veis racismo o denuncia del racismo?
Yo veo más lo segundo, creo. Al final el humor es estereotipar una realidad social y hay dos puntos de vista, ¿no? El hecho de que Apu pueda ser un personaje estereotipado y que por lo tanto perpetúe el racismo o que sea un personaje que trate de visibilizar precisamente la vida que tienen los asiáticos en Estados Unidos. Apu no deja de ser un tipo que trabaja 35 horas al día en un colmado al que llega el americano estereotipado también, que es Homer, gordo, a comprar donuts, ¿no? Y Apu se ve obligado a llamarle señor Homer. Bueno, son dos puntos de vista. También es verdad que Apu, el personaje de Apu, nació también hace 30 años. Es que todo hay que verlo también con la perspectiva del tiempo.
Claro, es que perdemos a veces de vista el contexto, o se pierde con esta epidemia de corrección política que nos inunda. Supongo, Juan Damián, que también piensas lo mismo o diferente.
A ver, yo estoy de acuerdo en el sentido de que, desde luego, creo que la intención está más cerca de la denuncia del racismo, o al menos desde una perspectiva cómica, que el racismo en sí. De hecho, no creo que fuera una intención. Incluso diría que el documental en ningún momento lo afronta de esa forma. Lo afronta más en un sentido de qué significa para la cultura india que la representación de Apu se convierta, lo cual no es un problema únicamente de los Simpson, evidentemente, sino de un poco de toda la cultura de masas. Pero Apu al final se convierte no solamente en el personaje indio de los Simpson, sino en el personaje indio por antonomasia de la cultura popular. A eso me refería en el sentido de que los Simpson tienen una problemática exclusiva que hace que cualquier cosa que aparezca en ellos o cualquier cosa que forme parte de ellos se convierte en un icono de ese sentimiento. Y Willy se convierte en un icono del concepto de Escocia, o es una de las cosas a las que nos remitimos cuando pensamos en Escocia, y Apu, desde luego, para muchos españoles y para muchos americanos, es el icono de India. ¿Y qué representa eso? Yo creo que luego la serie, esta polémica ha sabido manejarla regular, y bueno, parece que ahora están como intentando enfocar de otra forma lo que van a hacer con Apu, y cambiarle la voz y darle una nueva forma al personaje, porque claro, lo que han hecho es simplemente retirarlo, y creo que nunca era la intención del documental, no es lo que se pedía, que se retirase esa representación, sino reflexionar sobre ella. Uh-huh. Pero bueno, más o menos.
Sí, son dos ángulos, dos formas de verlo. Desde la presidencia de Trump a los relojes inteligentes, bueno, una de las cosas que también fascina es lo que se dice, ¿no? La capacidad de la serie para predecir el futuro. Pero yo no sé si es un poco exagerado esos vaticinios de los Simpson.
Bueno, es que al final les acabamos dando la razón. Claro, los Simpson presentan distopías, ¿no? En los 90, mediados de los 90, ¿cuál era la distopía pensando en la Casa Blanca, en el despacho Oval? Pues que ahí se sentase Donald Trump. Lo que pasa que luego es que Bart lo acabó escribiendo en la pizarra, ¿no? Después de la victoria de Trump, escribió, ¿cómo molesta tener razón? Bueno, claro, nos llevan al absurdo, lo que pasa es que la humanidad muchas veces es bastante absurda, claro.
Ya, o sea que ellos no es que vaticinaran, sino que nosotros nos hemos empeñado en darles la razón haciendo cosas muy raras, ¿no? Sería esa la lectura, ¿no? Está bien.
Totalmente, de hecho, bueno, al final cualquier sátira bien escrita acaba tirando por el absurdo, como ha dicho Alejandro, y al final, pues bueno, no es extraño que una serie que haya durado tanto y haya probado con tantas combinaciones de cosas idiotas, al final muchas de esas cosas idiotas pasen de verdad. Al final creo que tiene que ver más con el hecho de cómo está de integrada en la cultura popular la serie, que cuando pasa algo en la vida real enseguida hay alguien que ya ha hecho un artículo que lo ha comparado con un capítulo de Los Simpsons de hace 20 años.
Ha dado mucha literatura realmente, ¿eh? Simpsons.
Bueno, también es cierto que Lisa Simpson terminará siendo presidenta, que bueno, eso igual abre una puerta a la esperanza, ¿no?
Sí, estará bien, pero tendrá que crecer antes, ¿no?
Sí.
Bueno, ha sido un placer conocer a Alejandro Tovar Las Heras, doctor en comunicación por su tesis Los Simpson y la representación de tres problemáticas esenciales de la sociedad contemporánea en medios de comunicación, emprendimiento y género. Los títulos de las tesis son fantásticos.
Sí.
Gracias, Alejandro. Y Juan Damián Pardo, guionista, comunicador y autor del Hilo sobre la cronología completa de la vida de Homer, que por cierto cuenta con más de 89.000 me gusta y supera los 26.000 retweets. Creo que has conseguido unos cuantos más esta tarde. Un beso a los dos. Muchísimas
Carmen,
gracias.
Un segundo solo. Dime. 8 de julio. Yo sonreiré por las dos. El libro que desarrolla la línea de la cuestión de género. La biografía no autorizada de Marge Simpson, de Roca Editorial. Lo he conseguido, lo he convertido en libro. Yo sonreiré por las dos.
Lo apuntamos y sale el 8 de julio, ¿eh? Fantástico. Sí, pues volveremos a hablar.
Muy bien.
Un beso a los dos.
Gracias.
Gracias, adiós.